COPE más Coruña.
Estar informado.
Y hemos conocido en esta jornada los datos del paro correspondientes al mes de abril. El paro bajó en nuestra provincia, al igual que en las otras tres provincias gallegas. Sin embargo, es la que menos reduce el desempleo en Galicia, casi un 1,5% menos en abril respecto a marzo. Son casi 850 personas las que encontraron un empleo en abril. En cifras absolutas, nuestra provincia contabiliza más de 56.000 personas desempleadas. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y el operador de telecomunicaciones de referencia en Galicia, RE, ha hecho balance de su actividad en 2022. Alfredo Ramos es el director de RE. Alfredo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días o tardes ya.
Buenas tardes. ¿Y cómo le ha ido a RE en el 2022, Alfredo?
Pues ha sido un año intenso en el que hemos conseguido recuperar la senda del crecimiento, creciendo en RE en cerca de 10.000 clientes y en el grupo pues acumular un crecimiento en banda ancha del 5% y del 6% móvil cuando tenemos un mercado que se contrae.
¿Qué hace a RE atractivo para los clientes, diferente al resto de operadores?
Pues la calidad de la red de fibra, que además hemos alcanzado un récord de capilaridad de la red, llegando a 1,6 millones de hogares y negocios en toda Galicia que tienen accesible nuestra red de última generación, con en buena parte de ella con hasta 10 gigabits por segundo, con menos latencia, con un router de última generación Wi-Fi 6 y Wi-Fi Mesh que nos da una experiencia óptima en cualquier parte de nuestro hogar o nuestro negocio, un servicio móvil que en el último año también hemos multiplicado por 2,5 veces las antenas que nos dan servicio, haciendo que hoy por hoy somos el operador con mejor cobertura móvil en Galicia. Hemos activado en este 2022 también el 5G a todos nuestros clientes y hemos reducido las incidencias y problemas para nuestros clientes este año en un 27%, lo que ha tenido un impacto tremendamente positivo en la satisfacción y recomendación por parte de nuestros clientes en este último año.
Tenéis, Alfredo, la propuesta de Internet Rural, que yo creo que es una propuesta muy interesante. Explícanos un poquito qué es esto del Internet Rural.
Pues ahí fuimos pioneros ya en el verano del 22. Lanzamos este producto, que es un router que aprovecha la tecnología 5G para conectarse a alta velocidad, a unos 150 megabits por segundo. Y por otro lado, hacia nuestra casa o nuestro negocio, pues es un Wi-Fi 6 con la calidad Wi-Fi que comentábamos antes. Todo esto con tarifa plana y estamos hablando de un servicio que es competitivo con la fibra. De hecho, el producto que tenemos ahora mismo en el mercado parte de este router 5G combinado con dos líneas móviles con llamadas ilimitadas y 30 gigas de datos cada uno por 49 euros al mes y va incluido precio para siempre, ¿no? Definitivo. Y esto está disponible en 145 municipios en Galicia y lo estamos enfocando a esos 300.000 hogares en los que no llegamos todavía con fibra, ¿no? Del 1,6 millones de hogares que hay en Galicia, pues llegamos al 85%. Y el resto, pues esperamos de aquí a final de año cubrir el 98% de ellos con esta tecnología 5G.
Sin duda, muy muy importante esta propuesta de R. Nos decías que en el 2022 han aumentado los clientes, se ha mejorado la conectividad en el territorio gallego. y qué nos depara este 2023? ¿Qué perspectivas tenéis?
Pues en 2023 lo que estamos es referendando estos resultados operativos. Hemos crecido en R en un trimestre, en este primer trimestre, prácticamente lo mismo que en todo el año 2022. El 2022 fue un año de integración en el grupo MásMóvil, una integración que se ha hecho de manera exitosa, tanto a nivel de equipo como de apuesta de inversión y mejora en los servicios, y estamos recogiendo ahora esos frutos, ¿no?, en términos de satisfacción de clientes y de recuperación de la senda del crecimiento. Estamos hablando que estamos consiguiendo en tres meses lo avanzado en un año.
¿Qué retos nos quedan por delante? No sé si el tema de la ciberseguridad es un tema que preocupa.
La ciberseguridad sí, es un elemento clave. Lo tenemos además como uno de los ejes dentro del plan estratégico de sostenibilidad del grupo. Es uno de los cinco pilares del mismo. Desde R venimos trabajando con soluciones para empresas en este sentido y de hecho lanzamos la Cátedra R, que fue la primera cátedra interuniversitaria de Galicia, con la Universidad de La Coruña y la Universidad de Vigo, y los centros de investigación CITIC en La Coruña y la Facultad de Informática, la FIC de La Coruña, y con Atlantic en Vigo y la Escuela de Telecom Vigo. Llevamos con ellos desde diciembre de 2018, la acabamos de renovar, incorporando además bolsas de becas para que alumnos de estas universidades puedan hacer sus fines de grado o fines de máster en el grupo en este ámbito, ¿no?, y pilotados por nuestros responsables de seguridad, ayudándonos a mejorar la seguridad de nuestros servicios y diseñando mejores productos hacia nuestros clientes en este ámbito.
Hoy que hemos conocido los datos del paro, Alfredo, ¿cuánto empleo dais en R?
Pues en el proyecto trabajan cada día cerca de 1.600 profesionales, 143, 142 directos y alrededor de 1.500 indirectos, entre comerciales, atención al cliente, técnicos de instalador y de instalación y mantenimiento. 1.600 profesionales trabajan día a día en este proyecto en Galicia.
Alfredo Ramos, director de R, enhorabuena por estos resultados y mucho éxito que nos quede por delante. Gracias.
Muchas gracias.
Y, por otro lado, la construcción de viviendas ha crecido un 26% en nuestra ciudad en el primer trimestre del año. Repunte a pesar del continuo incremento de los costes de los materiales, la falta de mano de obra cualificada o la inflación. Sin embargo, las viviendas nuevas contabilizadas en toda la provincia han registrado una leve caída de casi un 2%. Es la 1:28.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
En Vaillant sabemos que cando ten unha avaría na súa caldeira quere unha solución axiña. Chame o Servizo Técnico Oficial Vaillant e os nosos técnicos acudirán axiña a solucionarlle o problema.
Ademais, se agora cambia a súa caldeira, regalámoslle ata 250 euros. Chámenos ao 910-77-88-77 ou entre en vaillant.es.
Te lo compro, tus tiendas de segunda mano en A Coruña. Compramos y vendemos de todo. Bolsos y ropa de marca, cerámica de Sargadelos o de sello, cierres de negocio, herencias, libros, discos de vinilo, móviles y cualquier dispositivo electrónico u otro artículo que no utilices. En Te lo compro consigues dinero por todo lo que no utilizas. Visítanos en nuestras tiendas Te lo compro en calle San Andrés 63 o en el Temple Cuesta de la Tapia número 6.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Es la 1:29 y vamos a conocer cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la policía local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Situación a esta hora.
Bueno, ya empezamos a notar ya un ligero incremento de la intensidad de entrada por la vía principal de Alfonso Molina hacia Plaza Orense, también la salida Avenida Oporto. El entorno de la Plaza de Lugo y también la zona comercial de Ramón y Cajal. El resto de vías ya con más fluidez.
¿Alguna previsión para este jueves?
Pues ninguna destacada para el día de hoy ya.
¿Y el balance de accidentes?
Bueno, hay que lamentar uno ocurrido a primera hora de la mañana, a las 9:45, en la que dos motos implicadas. Una de ellas, a causa de una salida de vía, fue trasladado con pronóstico muy grave.
Gracias, buenos días.
Gracias.
Y los bomberos tuvieron que colocar sobre las cuatro ruedas un coche que había volcado tras salirse de la vía en la calle José Pascual López Cortón, pasadas las 4:30 de esta madrugada. El conductor desapareció del lugar tras el accidente, por lo que ha sido denunciado. Y otra persona ha resultado herida tras salirse de la vía, el coche que conducía a impactar contra un poste de la luz en Cabana de Bergantiños. El impacto dejó sin luz a toda la calle. Ocurrió a la 1:30 de esta madrugada. El conductor fue evacuado al centro médico de la localidad con un golpe en la cabeza. El coche tuvo que ser retirado por una grúa, ya que se encontraba en el medio de la carretera, obstaculizando la circulación. Hubo además que limpiar la calzada y señalizar y apartar el farol derribado en este siniestro. Y qué suerte para los vecinos de Novo Mesoiro que haya elecciones municipales. Después de demandarlo en numerosas ocasiones a las puertas de unos comicios, el gobierno local ha decidido añadir un autobús a la única línea que cubre el barrio, la 21, y bajar así la frecuencia a 15 minutos frente a los 20 actuales. Será a partir de mañana. Y se está celebrando el último pleno de este mandato en María Pita, con la aprobación de forma definitiva de la nueva ordenanza de administración digital, que pretende disminuir los tiempos para la resolución de los trámites burocráticos. Además, se ha aprobado de forma inicial la normativa marco para el uso de drones por parte de la policía local. Ya os hemos comentado pues que se va a hacer un primer experimento, una primera prueba en la noche de San Juan con estos drones. Además, Podemos ha presentado una moción sobre la situación en el barrio de Someso. La concejala Diana Cabanas hablaba de esto.
Neste sintres, estamos a traballar nunha nova estación de Bici Coruña para darlle servicio ao barrio, así como na mellora do carril bici e da conexión que vai ata a universidade. Outras das melloras que se verán próximamente tamén son as relativas ao mobiliario urbano. Somos coñecedores da problemática de iluminación e das distintas actuacións a realizar na contorna do recinto ferial, por iso estamos en conversas coa xerencia do mesmo para que poidan cumprir coa veciñanza e mellorar os seus espazos. Entendemos as dificultades de vivir nun barrio en construción, por iso, desde o Goberno de Inerrei, estáse a poñer todo o empeño en axilizar actuacións e acurtar prazos para acadar os obxectivos das veciñas e veciños de Someso e dotar este barrio de todas as infraestructuras que merece.
Una moción a la que se añadió una enmienda del PSOE, que fue aceptada por Podemos, y finalmente esa moción fue aprobada por unanimidad. El BNG proponía en el pleno una moción proteger los xeriones, esos mosaicos de calavera que inundan toda la ciudad desde hace casi 2 años. Su autoría es desconocida. Los nacionalistas lo consideran arte urbano y marca de ciudad. El gobierno local, sin embargo, lleva aplicando la ordenanza municipal de limpieza y los elimina del mismo modo que los grafitis dentro de su plan de erradicación de pintadas. Esto decía en pleno la concejala nacionalista Abia Beira.
A falta de sensibilidade cultural, e creemos que tamén a miopía do actual goberno municipal, non lle permiten distinguir o que poden ser actos vandálicos dunha obra de arte urbana, e fai que algúns xerións con vocación de permanencia desaparezan en menos de 24 horas. É fundamental saber distinguir claramente entre o que é unha manifestación artística, que claramente non se pode considerar unha agresión nin tampouco sancionala como un problema de limpeza. A arte urbana non debe únicamente circunscribirse a un proceso creativo encargado por unha institución.
Y sigue la carrera electoral. El presidente del Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, va a arropar a las 8 de esta tarde a su candidato en Arteixo, al actual alcalde Carlos Calvelo. Por su parte, el secretario general de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso, hará lo propio con su candidato en Bergondo, Jairo Bello. Y los socialistas de Paderne han presentado su candidatura, que encabeza Sergio Platas, por primera vez tras más de 20 años con el actual alcalde César Longo. Platas presenta un equipo renovado que mezcla experiencia con caras nuevas y que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los vecinos. No hay ningún concello en el que concurra una sola lista en estas municipales. En Vilarmayor se vieron en esta situación hace 4 años. Solo se presentó el Partido Popular, pero este año sí tienen competencia. Carlos Vázquez es el alcalde actual.
Sí, a verdade é que aquí nestes concellos pequenos pues, todos nos conocemos. Eu, a miña táctica é ir visitarlos, saludarlos, entregarles as miñas papeletas, se queren levarlas a votar ou non, falar un pouco con eles de todo, do tema do rural e nada máis.
Pues a día de hoy todos los concejales son del Partido Popular, pero no solo a estas elecciones concurren más de una lista. Las del PP se suman en estas elecciones, las del PSOE y el BNG, y también han crecido en este ayuntamiento en población.
Desde que fue la pandemia, pues empadronamos a 189 personas. O sea, hay mucha cantidad de gente que se quedó a vivir, que tiene internet en la casa, entonces puede teletrabajar. Chegar ao chollo, por exemplo, o polígono de Bergondo, que está aí ao lado, pois lle leva 20 minutos.
E el candidato del PSOE é Alejandro Fernández.
Algo está de acuerdo, non? O que non está conforme co actual gobernante. O resto, algo a crítica, pero bueno, a crítica non me afecta, estou acostumbrado.
It's been a long time now, since I've seen you.
Este domingo es el Día de la Madre y para una madre nada es suficiente. Así que en los próximos minutos vamos a darte algunas ideas de qué regalar a las madres. Hablamos con el ótico Manuel Sánchez Rubal. Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
Y yo creo, Manuel, que lo más importante que podemos regalarle a una madre es salud, y de eso sabéis mucho, de nuestra salud visual.
Pues sí, sí. Bueno, no sé si sabemos mucho o no, eso no hemos de juzgarlo nosotros, ¿no? Pero sí que me parece un magnífico regalo, unas gafas pues de sol o unas gafas... para graduar o unas lentes de contacto, pero bueno, yo creo que el regalo estrella podría ser perfectamente unas gafas de sol actuales y bonitas, pues yo creo que sería un magnífico regalo.
Ya tenemos gafas de temporada de sol, digo.
Pues sí, ya.
¿Y qué se lleva este año?
Pues mira, este año yo diría que se llevan las gafas muy marcadas, algo de color, tampoco demasiado, pero una vez más el negro triunfa. Entonces las gafas de pasta negras, bueno, hay algunas que son muy características, por ejemplo, con Yves Saint Laurent, con las gafas Saint Laurent, que son auténtica moda y muy actual, bueno, pues hay gafas que siguen viniendo este año de moda, además del año pasado, ¿no? Y luego pues hay modelos en otras marcas que la verdad es que me parecen espectaculares. Tenemos gafas de Loeb que son una preciosidad. Una preciosidad, muy llamativas, muy distintas. Hay la colección Inflated, que son como si estuviesen hinchadas, como si fuesen globos, ¿sabes? Esos globos, esas cosas que se hacen con los globos alargados que luego se convierten en gafas. Bueno, es una sensación similar a eso, ¿no? Y entonces hay una variedad muy grande ahora mismo y gafas espectaculares de bonitas, muy bonitas.
Bueno, pues una buena idea. En el caso de las gafas graduadas,
sí.
¿Qué modelos hay a día de hoy? ¿Se llevan las gafas grandes, pequeñas, a gusto del consumidor?
Mira, ahora se está llevando todavía gafas de metal, algunas gafas de metal, ¿no? Gafas de metal amplias, esas cuadradas grandes, ¿no? Pero sobre todo, ya otra vez vuelve a estar instalada la pasta y entonces, bueno, se llevan gafas. Yo acabo de coger, por ejemplo, una gafa que se hace mucho para graduado, pero yo la he comprado de sol, ¿no? Hay el mismo modelo en graduado y en sol. Y sobre todo lo que se está haciendo mucho es combinando con cristales fotocromáticos. Entonces, mi gafa es una gafa cuadrada, concretamente de Tom Ford, que tiene la varilla muy ancha y con unos cristales fotocromáticos, pues eso queda espectacular, ¿eh? Queda muy bonito. Y es una gafa que es realmente llamativa, sobria, no tiene demasiados detalles, con lo cual no es una gafa que vaya a destacar demasiado una vez que la pones, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que más se está llevando ahora, ¿no? Uh-huh. Gafas que no sean excesivamente llamativas, pero que sí tengan esa solidez cuando las pones en la cara y que se ve que queda una gafa elegante, ¿no? Uh-huh. Alguna con colores en coral, en rojo, que queda muy bonita. Y sobre todo, ya te digo, el negro y el Habana son los que siguen funcionando mejor.
Te estaba escuchando, Manuel, que decías el tema de las gafas de pasta, que ahora es todavía lo que más llama la atención. ¿Qué pesa más? Porque me estaba preguntando yo, ¿qué pesa más, una gafa de pasta o una gafa de metal? ¿O más o menos igual?
Pues mira, pueden pesar más o menos lo mismo. Nosotros trabajamos una marca que es espectacular por su diseño y por el concepto de minimalismo de la gafa, que es la marca Lindbergh. Pues estas gafas son gafas que pesan alrededor entre 4 y 8 gramos, ¿eh? Entonces, son gafas muy, muy ligeras, pero es que las de pasta de esa marca vienen a pesar también 8 gramos, ¿eh? Entonces, ahora hay algunas de pasta que es un acetato que se hace como... Es como un acetato prensado. Y entonces la gafa es ligerísima. El resultado es una gafa muy ligera. Sí. Y en gafas de metal, claro, es que tienes gafas de metal que son de titanio, y entonces eso es ligerísimo. Mi gafa, que es la que yo uso habitualmente, es una gafa de pasta, de cristal, de color cristal, y que tiene por dentro el alma de la gafa, que es el metal que se ve por dentro, es dorado. Y es titanio por dentro. Bueno, mi gafa viene a pesar alrededor de 11 o 12 gramos aproximadamente. Es una gafa muy ligera.
Pues sí,
muy ligera.
Pues sí.
Y entonces es muy cómoda en el uso.
Pues lo que tenemos que hacer es pasarnos por las ópticas Sánchez Rubal y elegir el mejor regalo para nuestras madres. Manuel, un fuerte abrazo. Gracias.
Igualmente. Y muchas felicidades a todas las mamás y a las que van a ser mamás también.
Pues sí. Hasta luego. Y la revista Newsweek sitúa al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, el CHOAC, entre los 30 mejores hospitales de España. La revista neoyorquina otorga al Complejo Sanitario Herculino una puntuación de 72,7 sobre 100 y lo coloca en el puesto 27 del ranking nacional. Y tenemos una nueva habanera sobre el camino de Santiago. Noela Bau.
Pere Elías es de Reus, aunque de tantas veces que ha hecho el Camino de Santiago, podría perfectamente pasar por gallego.
He recorrido la península ibérica, toda, Portugal, inclusive desde el Algarve hasta haciendo zigazaga y subiendo, remontando hasta llegar a Pontevedra y Santiago, provincia de A Coruña, ¿no? Luego el Camino del Norte, la Ruta de la Plata, el Camino Francés tres veces, rutas mozárabes de Andalucía, ¿no?
Este mecánico de profesión pasaba de los 60 cuando hizo por primera vez el Camino de Santiago. En dos semanas llegó a la meta desde Cataluña y continuó a Fisterra. Algo sintió muy parecido a cuando se escapaba de pequeño a ver el mar en Salou.
Porque yo de pequeño hacía, a escondidas de mi madre, hacía una travesura muy fuerte. Me escapaba de casa para ver el mar Mediterráneo.
Sí.
Yo quedé huérfano a los 8 años y a los 10 años hacía esa travesura, ¿sí?, a escondidas de mi madre.
y ahí nació la idea de dedicarle una habanera al Camino de Santiago. Él hizo la letra y contó con un compositor, Josep Casanovas, para la música.
Yo soy el autor de la letra. La música la hizo Josep Casanovas, que en su día hizo la marcha nupcial para los reyes de Bélgica, Balduino, Fabiola y Balduino, una marcha nupcial. Sí. Que, por cierto, el biógrafo de la reina, Fabiola, en paz descanse, pues siempre hablaban muy de la marcha nupcial que le dedicó.
La habanera se estrenó en Vigo en 2017 con la actuación de la coral Amadeus y consiguió grabarla más adelante. Por un camino placentero. Así suena la Habanera do Camiño, interpretada por la Escuela de Música de Roix, con la que contactó, por cierto, por internet.
La Escuela de Música de Roix, sí. A Coruña, los profesores hicieron una versión musical con violonchelo, violines, saxofones, trompetas, acordeón. La hicieron ya, la saqué de internet. Los profesores de la Escuela de Música de Roix.
Pero la cosa no quedó ahí, porque la habanera se tradujo a muchos más idiomas gracias a un trabajo de colaboración desinteresado.
6 o 7 u 8.
Sí,
sí. Al portugués también, prestigioso profesor de lengua portuguesa, pues la Universidad de Coimbra se lo pedí que a ver si podía traducirlo al portugués, y así lo hizo. Al inglés lo pasa lo mismo. A francés también.
Lo encontramos con su mochila en la puerta de la COPE después de una nueva ruta a Santiago. Está en muy buena forma para su edad, pero ya adapta el ritmo a su paso. Y nos cuenta que tiene un sueño, que se difunda la Habanera do Camiño entre todas las corales y orfeones de Galicia. Quien quiera puede disponer de la partitura y la música para difundir el sueño de este catalán enamorado del Camino de Santiago y del Atlántico. En el idioma que más nos guste, hay hasta versión en euskera. Y vamos con las citas de la agenda para este jueves. El Foro Cívico abre debates sobre política municipal con la intervención de José Manuel Sande de Por Coruña a las 7:30 en el Auditorio de la ONCE. En la Fundación Luis Ebanes sigue el ciclo Somos o Queremos con Julio Llamazares desde las 8. En Berbiriana presenta la antología de poesía de Luisa Villalta, Pensar es Curo, a las 7. En Portas Artabras, Rosario Barros, lo que presenta es su libro El Viaje, a las 8. Y en la Biblioteca de Perillo tiene cuentacuentos, Cores de Personas, de Trinque Trinque, a partir de las 6:30. Xoán Manuel Tubío da charla sobre la zanfona galega a las 7:30 de la agrupación Alexandre Bóveda. Sobre terapias de balnearios, de las enfermedades reumáticas, habla la doctora Rosa Meijide a las 7 en la Academia de Medicina. Hay cine en el Fórum a las 8 con 10 de marzo y enviado especial en la Filmoteca, películas de Peter Nesler a las 6 y la presentación de Guerra y de Paz de José Oliveira y de Marta Ramos a las 8:30. Continúa el espectáculo de humorismo, el Encuentro Mundial de Humorismo con un estreno, Ansia Viva, a las 9, espectáculo de Osvaldo Digón y el músico Luis Tinaquero. Antes, a las 7:30, la Banda Municipal de Música se une a Luis Pedraíta en la Banda Sonora de Nuestra Risa, una antología de música en el humor con entradas agotadas. Desde el Festival Resis nos proponen el concierto de Plasma en el estudio Follow de Agrela desde las 8 con invitación gratuita disponible en ataquilla.com. Y en la Sala Garufa Club hoy actúan Sabinaria a las 8:30 de la tarde.
Pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína.
Y la exposición Meisel 93 de A Coruña cerró esta etapa aquí en A Coruña con 130.000 visitas registradas. Y ya conocemos las banderas azules de los arenales en nuestra comunidad. Coruña va a contar nuevamente con 5 arenales con este distintivo: Aslapas, Orzán Matadero, Oza, Riazor y San Amaro, a las que se suman 8 en Arteixo y 5 en Oleiros. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Enseguida hablamos de otras cuestiones.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y una mujer acusada de acuchillar a su pareja en el domicilio en el que ambos convivían en A Coruña ha declarado que no le clavó el cuchillo en ningún momento. La procesada ha alegado en el juicio que se ha celebrado esta mañana en la Audiencia Provincial que el incidente fue cosa de ambos y sucedió durante un forcejeo en una discusión. Yo soy incapaz de matar a ese hombre, fue mi marido por 12 años, yo le quiero, ha añadido la acusada, quien ha insistido en que el apuñalamiento se produjo durante una pelea. Si lo hubiese querido matar, yo le clavo el cuchillo y yo no se lo clavé en ningún momento, ha puntualizado. La Fiscalía considera estos hechos constitutivos de un delito de tentativa de homicidio y pide para la mujer 8 años de prisión, así como que se mantenga alejada de la víctima durante un periodo de 9 años y también pide una indemnización para el ex marido de 10.000 euros. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo, local de Mediodía Cope, y a partir de mañana los vecinos de Novo Mesoiro van a ver cumplida una de sus demandas. Se va a añadir un bus a la única línea que cubre el barrio, la 21, y se va a bajar la frecuencia a 15 minutos frente a los 20 actuales. En el pleno de esta mañana se refería a esta cuestión el concejal de urbanismo, Fran Díaz Gallego.
Nosotros, por nuestra parte, como ya hemos trasladado y trabajaremos este verano con asociaciones de vecinos, comerciantes, con instituciones, con colectivos implicados en el transporte colectivo de la ciudad, en las mejoras necesarias en dicho servicio de transporte. Las mejoras en las rutas, las necesidades de cada barrio, las mejoras en la flota o los posibles tipos de líneas y los puntos de intercambio en la ciudad. Algo que, por otra parte, a menor escala ya hemos practicado en este mandato, por ejemplo, con la Asociación de Vecinos de Novo Mesoiro, planificando una simplificación de la línea que ha permitido un mayor cumplimiento horario y, desde mañana, una reducción de frecuencia de 20 a 15 minutos, incrementando un bus más. Una demanda que se venía reclamando a todos los gobiernos locales y que ha sido este gobierno, el Gener Rey, el que la ha implementado.
Pues a escasos 20 días de las elecciones municipales han cumplido esa demanda que, como bien dice el concejal, pues llevaban los vecinos pidiendo desde hace tiempo, desde el comienzo de su mandato, y que están cumpliendo ahora al final del mismo. Sigue la campaña Mayo Solidario de Gadis. Cualquier persona puede colaborar con productos o aportaciones económicas en sus más de 200 supermercados. Lo que más piden desde el Banco de Alimentos: arroz, legumbres, aceite, leche, galletas, cereales y conservas. La generosidad de los clientes y las aportaciones realizadas por Gadis han permitido reunir 1,3 millones de kilos de productos en una década, también cerca de 130.000 euros en los dos últimos años en los que se ha optado por facilitar la opción de realizar una aportación económica. Y es que el Banco de Alimentos Rías Altas da de comer ya a unas 28.000 personas en toda la provincia. Son más de 3.000 respecto al año de la irrupción del coronavirus. La situación no mejora, al contrario, y el número de usuarios de las distintas entidades sociales a las que surten no para de aumentar. La presidenta del Banco de Alimentos es Conchi Rey.
Está claro que las cosas suben muchísimo de precio, los alquileres suben todo de precio, pero los sueldos no suben y la gente que se queda sin trabajo, gente que ya le cuesta sobrevivir, digamos, al resto de los gastos, y lo de comer se les pone muy, muy difícil y muy complicado. Muchos son niños y gente mayor también.
Uno de los productos que más les faltan últimamente, además de la leche, es el aceite, debido al encarecimiento del producto por la guerra de Ucrania.
Desde finales del año pasado ya empezamos a tener bastantes problemas. El aceite, hay que pensar que está carísimo, carísimo, y si alguien pues en cualquiera de nuestras recogidas nos donaba pues 4 litros o 5 litros, ahora nos dona 1 y bastante esfuerzo ya que hace.
Por eso, más que nunca, es necesario participar en el Mayo Solidario de Gadis hasta el 28 de este mes. Hay 2 vías para colaborar, recordamos, dejar los productos en los carritos que están en los establecimientos o hacerlo en caja con esa aportación económica. Y A Coruña ha renovado sus distintivos de bandera azul en sus 5 playas, Aslapas, Orzao Matadero, Zarriazor y San Amaro. Arteixo ha conseguido 8, Aucha, Salsa, Barrañán, Combouzas, Orreiro, Porto de Suevo, Sabón y Valcobo. Y Oleiros, 5, Bastiagueiro, Espiñeiro, Mera, Naval y Santa Cristina son las localidades con más distintivos de bandera azul en nuestra área. También, por ejemplo, Alaracha con la playa de Caión o Bergondo con la de Gandarío cuentan con ese distintivo de la bandera azul. Son las 2:05. Vamos ya con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, Eva, ¿qué tal? Muy buenas.
No hay entradas.
No, todo agotado para el Depor Alcorcón del sábado a partir de las 5 de la tarde. 32.000. Te voy a decir el número exacto. Porque en el tuit del Depor, creo que en uno de los tuits del Depor venía exactamente.
¿Alguna vez se llenó eso?
Sí. Lo que pasa
los 32.000.
Sí, lo que pasa es que a partir de ahora, el tema es que los socios acudan. ¿Entiendes? Ya. O sea, las entradas.
Sí. Claro, una cosa es la venta y luego.
De hecho, no es la primera vez que se cuelga el no hay billetes esta misma temporada, pero luego veías huecos. ¿Por qué? Porque hay socios pues que no quieren ir, que no pueden ir, que les surge algo última hora y que no pueden asistir al encuentro. Pero vamos, que es brutal lo de la afición del Depor. 32.490 son los asientos mal que tiene el Estadio Municipal de Riazor.
A ver el sábado cuántos decimos.
Habrá ambientazo en un partido en el que el Depor se juega las pocas o muchas posibilidades que tiene todavía de ser campeón. Muchas o pocas, dependiendo un poco del optimismo de cada cual. Lo que es cierto es que cada día se complica un poco más. Porque ayer el Racing de Ferrol fue y ganó en ese famoso partido aplazado. 1-2 en el Nuevo Arcángel frente al Córdoba. Entonces ahora mismo el Depor baja a la cuarta plaza y está a 4 puntos del Alcorcón, que es el que visita Riazor, y a 3 del Real Madrid-Castilla y del Racing del Ferrol. Con el Castilla tiene el golaveraje particular perdido, con los departamentales lo tiene ganado, pero tienen que empezar a fallar rivales para que el Depor pueda aspirar a ese ascenso directo. Para ello no hay otras cuentas que hacer 12-12. Lo dice el delantero centro que llegó en el mercado de enero, Arturo.
Creemos 100%. Al final es verdad que tenemos 3 equipos por delante que tienen que fallar más que nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro, que ganar todo lo que queda y esperar que los demás fallen más que nosotros. Yo estoy seguro que ninguno de ellos va a ganar los 4 partidos seguidos y nosotros tenemos que ganarlos para intentar lograr el ascenso directo, que es lo que buscamos.
Hoy por la tarde operan a Alberto Quiles de esa doble fractura en el pómulo, en torno a un mes de baja, aunque ya escuchaste que el futbolista quiere estar en la última jornada al Pontevedra. En la jornada de reflexión, porque es sábado 27 de mayo. Reflexión porque el domingo, por si hay algún despistado, son las elecciones municipales y autonómicas. En este caso, para elegir alcalde, a ver quién va a estar 4 años más en Mariapita.
Pues el 28 saldremos de dudas. ¿Algo más, Pepe?
Bueno, pues que también se ha suspendido la Maratón Atlántica, que estaba prevista para el mes de octubre. Dicen desde el concello, es que el año pasado hubo poca gente, es que al final es un follón porque se paraliza toda la ciudad, es que se come mucho presupuesto. Era la maratón más importante de Galicia, era la 10ª edición, y según el concello, pues el año que viene, en 2024, le quieren dar una vuelta para que sea mucho más atractiva. Una pena, porque ya había algunos inscritos, no muchos, pero sí que había algunos inscritos, y es que quitaron la inscripción hace ya algunas semanas, y sobre todo que hay mucha gente que le gusta eso de correr la maratón por aquí, por las calles de nuestra ciudad.
Gracias, Pepe.
Un abrazo.
Pues vamos a echar la vista atrás. Estamos a 4 de mayo, y un 4 de mayo de 1589 las tropas de Drake desembarcaban en Oza. En 2012 se inauguraban el Muncit, el primer Museo Nacional de Galicia. Hoy celebramos el Día Internacional de los Bomberos. Fue decidido el 4 de enero de 1999 porque fue la fecha de la muerte de 5 bomberos durante un incendio forestal en Australia y se fijó el día de San Florian, santo patrón de los bomberos. Es también el día de Star Wars. La fecha fue elegida debido a ese juego de palabras en inglés, May the Fourth, que significa que la fuerza te acompañe, frase icónica de estas películas, y hace 2 años que nos dejaba el cantante Nick Cave. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora con Pilar García Muñiz.